Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? A Hollywood le encantan las transformaciones físicas y los regresos de estrellas que han sido tratadas de manera regular. Esos son dos requisitos que reúne Brendan Fraser, nominado al Oscar por The Whale, La ballena, la historia de un hombre obeso mórbido que trata de reconciliarse con su hija y con su vida. La nueva película de Aronofsky es uno de los estrenos de la semana, con permiso de Lydia Tarr, la directora de orquesta que interpreta a Cate Blanchett. Hay también divas en la cartelera como Isabel Huppert y expertos en thriller como Javier Gutiérrez, El lobo feroz. Os recomendamos las últimas series y os ponemos al día de todo en 30 minutos.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Brendan Fraser ha regresado y lo ha hecho de la mano de Aronofsky. El director encierra a su personaje entre cuatro paredes para sacar todos los males de la sociedad consumista americana en La ballena.
No podría soñar con una hija mejor que tú.
¿Qué, ahora vas a hacer de padre?
¿Quién iba a querer que yo formara parte de su vida?
Otro de los regresos de la temporada es el de Todd Field. El director vuelve una década después contar una falsa biografía de una directora de orquesta tóxica, la brillante Cate Blanchett.
Decido cuál es el momento adecuado de reanudar, o de reiniciar, o de mandar el tiempo a la porra.
Hay terror con The Offering, acción con Devotion, una historia de héroes y drama intimista francés con Isabel Huppert, que protagoniza La vida sin ti.
¿Qué miras?
Estás muy elegante.
Para ya.
Que sí, que has cambiado. Además, caminas más seguro, eso está bien.
En el cine español hablaremos de Los Feroz, que se entregan este sábado, y de los nuevos estrenos, como el thriller de venganza Lobo Feroz, con duelo interpretativo entre Adriano Ugarte y Javier Gutiérrez.
¿Te ofendido?
De verdad, no puedes hacer esto, por favor.
Lo siento, no era mi intención.
Te juro por mi madre que no sé de qué niña me estás hablando.
Y en televisión tenemos thriller policial, La chica de nieve, con Milena Smith.
¿Puedes hablar conmigo?
Si ese niñato hizo lo que hizo, se merecía morir.
Sobre ti. Sobre lo que te pasó.
Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la SER. Arrancamos con mucha plancha. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Pepa?
Porque el Festival de Cine de Sundance ya llega a su fin, por
sí,
fin.
Menos mal. ¿Qué tal? Una edición que ha vuelto al formato presencial, donde las plataformas han entrado de lleno a hacer sus compras de películas que después irán estrenando. De aquí han salido grandes directores y este año hay algunos títulos que han tenido mucho run-run, como Casandro, sobre el campeón de lucha libre gay que interpreta Gael García Bernal.
Es verdad que están visibilizadas las voces que están en contra, ¿no? Que tratan de quitar los derechos un poco, pero también por otro lado hay un desarrollo fuertísimo y una aceptación muchísimo más grande y y no sé cómo llamarle ese momento donde la sociedad misma se da cuenta que no era tanto rollo, o sea, que no había tanta bronca, ¿no? Con esta actitud así homofóbica, pues de que todo el mundo puede ser como quiera y puede ser como sea.
También Past Lives, una historia de amor hipster entre Nueva York y Seúl que ha sido la sensación del festival. También títulos como Passage de Ira Satz, Eileen con Anne Hathaway o las dos películas españolas La pecera y Mamá Cruz de Patricia Ortega. También ha habido documentales como el de Brooke Shields, donde reconocía a la actriz haber sido violada por un productor.
You love my mother more than me. I know about those things better than you.
Y el documental de Michael J. Fox, donde se repasa su carrera y cómo ha ido evolucionando desde que fue diagnosticado de Parkinson. También ha habido series de televisión como The Night Logan Woke Up, del canadiense Xavier Dolan.
Y además, por si fuera poco, tenemos esta semana los premios Feroz, que se entregan esta noche con Alcarrás y Asbestas como favoritas, en una gala donde también hay galardones a las series de televisión, al documental y a la ficción más experimental.
¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? Dilo.
Yo pienso que no es justo que tu voto valga lo mismo que el mío, porque tú no eres de aquí, tú eres de fuera, eres de Francia.
¡No! ¡Es un túnel! ¡No puedo irme, porque si no, ¡pam!, dispare.
¿Cuántos años tienes?
35.
¿35? ¿Dónde estás?
En casa de mis padres.
Muy bien. Por lo menos duermes en tu cama.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí, hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
Y ahora sí, vamos con los estrenos de la semana. Empezamos con una de esas películas redentoras en las que el actor lleva el peso de la historia. Es Brendan Fraser, estrella de moda en los 2000, que cayó en desgracia y que además sufrió abusos en el seno de la industria. Ahora regresa con este papel, el de un hombre con obesidad mórbida en un mundo que lo rechaza, y lo hace de la mano de Darren Aronofsky.
Hay dos cosas que le encantan a Hollywood: la transformación física de los actores y el regreso de estrellas que han estado un tiempo fuera o que la propia industria ha maltratado.
Estamos en un grave aprieto.
Brendan Fraser, uno de los actores más populares de finales de los 90 por películas como La momia y Josh de la jungla, es uno de esos casos. El intérprete vuelve a un papel protagonista 10 años después y lo hace de la mano de Darren Aronofsky.
My journey to where I am now.
Mi viaje hasta donde estoy ahora ha consistido en explorar tantos personajes como he podido, y así se me presentó el mayor desafío que quería. De lejos, creo que Charlie es el hombre más heroico al que he interpretado, porque su superpoder es ver lo bueno en los demás y sacar eso a relucir en él. Y en ese proceso está en su propio camino de salvación.
El actor interpreta a un profesor de literatura inglesa que da clases por Zoom con la cámara apagada.
Sé que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción.
No quiere que sus alumnos lo vean.
Pensad en la veracidad de vuestros argumentos.
Que lo vean postrado en el sofá por obesidad mórbida.
En cuanto a la forma de dirigirte por ese espacio, es importante tener en cuenta que la movilidad física de Charlie se limita al espacio de su hogar, que es su sofá. Su historia se cuenta a puerta cerrada y él es una luz en un espacio oscuro. Creo que es poético que el trauma que soporta se manifieste en el peso físico de su cuerpo.
Fraser ha necesitado prótesis de casi 150 kilos y un trabajo de maquillaje que lo muestra siempre sudoroso para generar una atmósfera de angustia, de confinamiento y aislamiento que acompaña el momento vital del personaje. Deprimido, consciente de que no le queda mucho tiempo, intenta reconectar con su hija.
¿Por qué has ganado tanto peso?
Una persona cercana a mí falleció y me afectó bastante.
Acostumbrado a una puesta en escena mucho más agigantada y espectacular, el director de Requiem por un sueño, Cisne Negro o Mother, se aleja de sus anteriores cintas con un personaje que casi no se mueve del sofá. Aronofsky mueve la cámara dentro de ese espacio minúsculo y consigue alejarse de la teatralidad del texto.
As a filmmaker, as soon as you have a limited, anything limited, it's really exciting.
Como cineasta, cuando tienes algo limitado, cualquier limitación es realmente emocionante. En Mother estaba confinado en una sola casa, así que dije, está bien, vamos a ver qué pasa. No solo con limitarme a un solo apartamento, sino con un personaje casi inmóvil que no puede moverse tanto. ¿Y cómo hacemos que sea emocionante y cinematográfico?
Pues lo hace confiando en su protagonista y en el guión que firma Samuel De Hunter, autor de la obra teatral en la que se basa la película.
Recuerdo exactamente el lugar en la página del New York Times en la que leía la reseña de La ballena. Recuerdo también la foto y dije, oh, esto es algo que creo que me gusta. Fui a la compañía que está fuera de Broadway, en la ciudad de Nueva York, y vi la obra de Sam y me conmovió profundamente.
El personaje no sale ni una sola vez de la casa, tiene hasta miedo a cruzar el umbral, al que solo se asoma para recoger la comida basura que pide. Él no sale, pero otros sí entran. Una amiga que le cuida y limpia la casa, interpretada por la actriz de origen tailandés Hong Chau, un joven que vende libros religiosos, su exmujer.
¿No hablas nunca con mamá?
Solo me cuenta cosas sobre ti.
¿Por qué?
porque es lo único que me interesa.
Y su hija de 17 años, con la que intenta reconectar tras la separación y abandonar a su familia por un amante. El personaje de Fraser está carcomido por el dolor de la pérdida y la culpa, lo que le ha llevado a esa situación.
No podría soñar con una hija mejor que tú.
¿Qué, ahora vas a hacer de padre?
¿Quién iba a querer que yo formara parte de su vida?
Sadie Sink interpreta a esta hija que hace avanzar el relato, una hija llena de reproches que va entendiendo lo que pasó su padre, lo que sufrió y por qué busca redención. La ballena puede leerse como una historia de empatía, de entender las motivaciones del otro, que derrapa en ciertos momentos con su discurso buenista, humanista y a la vez amargo.
That's the most important message to put out in the world right now.
Este es el mensaje más importante que se puede transmitir en el mundo ahora mismo. Todos se inclinan por el cinismo y la oscuridad y pierden la esperanza, y es exactamente lo que no necesitamos ahora mismo. Tenemos que apoyarnos, nos tenemos que preocupar los unos por los otros, y eso es realmente a lo que tenemos que aferrarnos para mejorarnos unos a otros.
Por el camino, Aronofsky retrata las epidemias a las que se enfrenta la sociedad americana, la relación con la comida, el cuerpo, las adicciones, la ansiedad, el suicidio, la intolerancia y, por supuesto, la religión frente a personajes que ya han perdido la fe en la vida.
No me parece buena idea.
Lo siento.
Como digas que lo sientes otra vez, te clavo un cuchillo, te lo juro por Dios.
Adelante, ¿y qué me va a hacer? Mis órganos internos están a 60 centímetros.
El título, La ballena, hace referencia a Moby Dick, una de las novelas que este hombre bonachón recita durante varios momentos de la película. La literatura como algo necesario en la vida pringosa de este personaje que busca la verdad a toda costa.
Y si Brendan Fraser lleva el peso de La ballena, Cate Blanchett hace lo mismo en Tar.
Es el siguiente estreno, el regreso de Todd Field, que vuelve a la gran pantalla con esta historia sobre las relaciones de poder, la cultura de la cancelación y el Me Too en el mundo de la música clásica. Cate Blanchett se convierte en la temida Lydia Tar.
El de Todd Field es uno de los grandes regresos de la temporada.
Yo fui un padre joven, éramos jóvenes mi esposa y yo cuando fuimos padres por primera vez, y a la vez estábamos intentando hacer cosas en nuestras vidas, en mi caso películas, y creo que no estuve tan presente en la crianza como me hubiera gustado. Pensé que tenía niños pequeños y que nunca había aprovechado la oportunidad de pasar tiempo con ellos. De hecho, le dije a mi esposa que ojalá pudiéramos hacerlo de nuevo. Y ahora tengo exactamente eso que deseaba. Fue un momento importante y ahora tengo unos hijos maravillosos de los que estoy disfrutando cada momento.
El director de películas tan celebradas como En la habitación o Little Children ha estado haciendo publicidad y cuidando de sus hijos hasta ahora, que ha vuelto con una de esas películas que dan que hablar. Tar es una biografía inventada, la de la exitosa directora de orquesta Lydia Tar.
El tiempo es la clave.
Ah.
El tiempo es la pieza esencial de la interpretación.
Dice el director que siempre pensó en Cate Blanchett para este papel, que aborda distintos registros y que describe de manera inteligente todas las relaciones tóxicas que el patriarcado nos hace vivir en la era post-MeToo.
Well, power is a force.
El poder es una fuerza que no respeta el género ni la orientación sexual. Es algo que nos corrompe como especie. Y creo que hay muy pocos lugares en los que podamos discutir, de una manera matizada, la naturaleza adictiva y la naturaleza corruptora del poder institucional. Creo que el cine es un lugar en el que se puede hablar de grandes ideas. Y eso es algo con lo que Todd realmente quería lidiar como cineasta. La actriz que ha ganado la Copa Volpi en Venecia y el Globo de Oro por este magnífico trabajo se convierte en Lydia Tarr, una directora de orquesta imaginaria, pero que todo en su vida es extraordinariamente real. Hija de clase media americana, estudió todo lo posible logrando los mayores logros en su profesión. Escribe libros, lidera fundaciones, dirige la Orquesta de Berlín, ha ganado el Oscar, el Tony, el Emmy, el Grammy, tiene familia, es lesbiana, es madre, todo.
Nur ein kleines Crescendo, jetzt die Terz durchlassen.
También es una tirana. La figura de esta mujer, que copia los roles masculinos en todos los aspectos de su vida, sirve al director para realizar una radiografía de cómo se produce y se permite el abuso de poder en el mundo del arte. Blanchette podría ser Weinstein, pero más refinada, aunque a ella también le gusta lo del albornoz.
Por favor, por favor, por favor, tenéis que observar. Das ist ganz frei hier. ¿Ok? Debe ser como si una sola persona estuviese cantando con toda su alma. Sie spielen das Bier.
El director se recrea en las primeras escenas donde la puesta en escena es primordial, como ese plano abierto en la entrevista televisiva a la que ha acudido la clase con los alumnos, donde se abre el debate en plano secuencia sobre la separación de autor y obra.
Bien, la ilusión es que igual que el público, yo respondo a la orquesta en tiempo real. Decido cuál es el momento adecuado de reanudar o de reiniciar o de mandar el tiempo a la porra, pero la realidad es que desde el principio yo sé exactamente qué hora es y en qué momento exacto vamos a llegar tú y yo a nuestro destino.
Junto a la actriz destaca el trabajo de la alemana Nina Hoss o de la francesa Noémie Merlan, personajes que le sirven al director para mostrar aquello que decía Hannah Arendt de la banalidad del mal, como explicaba la actriz alemana.
Creo que el poder también es algo muy seductor. Así que están en esta constante, que es lo que encontramos en la película. Si pienso en mi personaje, de alguien que rodea esa figura poderosa, y cómo mantenemos ese sistema en marcha, ¿cómo podemos ser también cómplices? Eso es también una meditación sobre el poder y es lo que ofrece la película.
En realidad, Tar es casi una película de terror, pues ¿qué hay más terrorífico que la indefensión de las víctimas o para el acosador presenciar el derrumbe de su castillo de naipes? Pero además de drama y de terror, en la película hay humor, hay un retrato directo de la sociedad actual, de la viralidad de las redes sociales, de YouTube como nueva Biblia y de cómo lidiar con el pasado del arte y de los artistas.
Expresa, pero la mano derecha, la segunda mano, marca el tiempo y lo hace avanzar. Pero a diferencia de un reloj, a veces mi segunda mano se para.
Se intuye en el guión la sombra de Arthur Miller, donde la cuestión de clase y el ascenso social a través del ascenso intelectual estaban en el centro, como es el caso de esta mujer. Es casi una losa y algo difícil con lo que ella tiene que lidiar.
Con el poder ya sabes lo que dice el dicho, el poder corrompe. El poder absoluto corrompe. Es casi imposible no contaminarse con él, quien quiera que lo tenga. Creo que la diferencia en esta historia es que con poca frecuencia oímos hablar de mujeres que abusan de poder. No suele ocurrir porque el poder es patriarcal, pero es también seductor, y eso es lo que quiere este personaje. Esa es la idea que hay detrás de la película. ¿Por qué nos clasificamos unos respecto a otros? ¿Por qué queremos dominar al resto? ¿Qué tiene la especie humana que se siente obligada a hacerlo?
También hay algo que une las anteriores películas de Todd Field con esta nueva. Es el retrato de personajes que tocan fondo y que tienen que reinventarse. ¿Hay cultura de la cancelación?, se pregunta la película. No la hay, parece decir en la película su director. Puedes crearte un nuevo retrato de ti mismo y lograr empezar de cero, aunque ya nada será como antes.
tenemos estreno español, el thriller Lobo Feroz. Es una historia de venganza que junta a Adriana Ugarte y Javier Gutiérrez y que ha visto Elio Castro. Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf.
Who's afraid of the big bad wolf? La, 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 la. ¿Quién teme al lobo feroz? Cantábamos inocentemente cuando éramos niños. El lobo feroz, un personaje que sale en muchos cuentos infantiles y también de adultos.
Esta historia la conoces, tú la conoces. La escribió la Guardia Civil Española, porque son hechos reales. Y como muchas historias, pues empieza con un lobo feroz. El lobo feroz eres tú.
Y que representa a esos peligros que acechan a los niños, por ejemplo, los pederastas.
Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice, uy, qué miedo ir por el bosque hasta ahora. Y el pederasta responde, pues imagínate yo, que tengo que volver solo a casa.
Lobo Feroz, la película que ahora se estrena, cuenta la historia de un pederasta que asesina niñas y de un guardia civil interpretado por Javier Gutiérrez que está absolutamente convencido de que ese lobo feroz se esconde en la piel de un cordero, un profesor de música al que da vida Rubén Ochandiano.
Oye, por favor, ya está bien, que yo no he hecho nada.
¿Dónde escondiste las cabezas?
¿Pero qué cabezas?
Tranquilo, tío, por favor, tranquilo. ¿Dónde están las cabezas de las niñas?
Déjame en paz de una vez, que no he hecho nada.
Lobo Feroz es un remake de la película israelí Big Bad Wolves, que ganó hace unos años el premio a la mejor dirección en el Festival de Sitges. Pero como apunta Javier Gutiérrez, la española es una versión muy distinta.
Yo creo que acertadamente nuestra versión es un poco más luminosa, más divertida, más cañí, ¿no? Tiene que ver más con nuestro ADN, con nuestra naturaleza, y se escapa un poco, bueno, de esa oscuridad que planean toda la peli en todo el original israelí.
Ahí sí, mucho más humor negro que aligera la tensión de la trama. Y en segundo lugar, en esta versión española las mujeres tienen muchísimo más protagonismo.
Yo creo que es interesante que en nuestra peli sea una mujer la protagonista. En el original es un hombre y en nuestra peli es una mujer, y en ese sentido yo creo que le da todavía más poder y más fuerza al personaje y a las motivaciones que mueven a ese personaje para llegar a hacer lo que hace y llegar a este extremo, ¿no?
Así es, Juana Acosta interpreta a una guardia civil que investiga el caso.
El mismo modus operandi que las anteriores.
El hijo de puta le ha cortado la cabeza.
Qué observador.
Oye, tú no deberías estar aquí.
¿Cómo dices?
Que está fuera del equipo.
No hablas en serio.
Está suspendido de empleo y sueldo hasta que se resuelva el expediente.
José, por favor.
La sargento Vidal se hará cargo del caso.
Una guardia civil escrupulosa con su trabajo y que nunca busca atajos para saltarse la ley.
Una mujer muy, muy solitaria, una mujer... yo creo que ella representa también como la rectitud, ¿no? Entonces le toca enfrentarse a un mundo de hombres en donde le cuesta hacerse valer. Y luego una mujer además que trae un secreto, ¿no? Y trae un dolor detrás. Y bueno, eso también me parecía atractivo del personaje.
El otro personaje femenino de la película es Adriana Ugarte, que interpreta a una madre que busca venganza, que quiere saber quién asesinó a su hija.
Como a todos los lobos, le gusta asustar a las niñas pequeñas. Pero no solo se las come, no, tiene un método. Primero las secuestra, después las llena de tarta y de pasteles hasta que se quedan dormidas, porque tiene somníferos. Y cuando se quedan dormidas, hace con ella lo que le da la gana.
Una película que ha dirigido Gustavo Hernández, que habla de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, de tomarse uno la justicia por su mano y de buscar rápidamente culpables. Rubén Ochandiano.
Es más cómodo tener certezas para uno mismo y para ofrecer a los demás. Y yo creo que, bueno, que parte de esto que les mueve a los personajes que buscan encontrar rápidamente un culpable tiene que ver con algo a lo que agarrarse de manera urgente.
Sí, como se cantaba en esa canción infantil, ¿quién teme al lobo feroz? Porque no hay que fiarse, como se ve en esta película que ahora se estrena, hay lobos con forma humana, muy pero que muy feroces, y que están ahí, dispuestos a atacar a los más pequeños cuando menos se espera.
Y hay más estrenos que van del terror a la acción y también tenemos drama francés con Isabel Huppert. Laura Martínez Santamarina nos cuenta La vida sin ti.
El cine francés sigue llevando títulos a la cartelera española. Esta vez la estupenda Isabel Huppert, a quien hemos visto ya en la obra de Haneke Amor, la pianista, o en la reciente nominada al Oscar Eo, se mete en la piel de Joan, una mujer marcada por el pasado. La vida sin ti es un drama romántico que trata el primer amor, la maternidad no buscada y la memoria.
Je m'appelle Joan, Joan Vera.
Joan Vera es una joven que se enamora perdidamente de Dodds, un irlandés que lleva la picardía por bandera y se gana la vida siendo un ladronzuelo callejero. El amor a veces es ciego y Joan apuesta todo por aquella relación. Los enamorados se convierten en fugitivos al estilo de Bonnie and Clyde, pero un desliz dinamita el cuento de hadas, reencontrándose décadas después con la vida al revés.
¿Estás temblando? Así ya no podrás trabajar más.
No, eso ha terminado. De todas formas, la ratio de rentabilidad era bastante baja, ya lo sabes.
Este encuentro fortuito que abre la puerta a los demonios del pasado marca la vida de Joan, haciéndola revivir un trauma de hace años. La maternidad no deseada, la juventud rota, una familia que se desquebraja y la soledad impuesta es el caldo de cultivo para crear un retrato emocional y sensible de la vida de Joan Vera.
¿Qué pasa?
Nada, no.
¿Te he dicho algo que...?
No, en absoluto. Es solo que me da pena.
La vida sin ti aborda la crueldad del recuerdo y la fuerza de la memoria. El tiempo no puede curarlo todo, pero sí puede brindar la distancia suficiente para aceptar las historias que nos contamos a nosotros mismos.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
En televisión, Netflix estrena una de sus grandes apuestas españolas de este año, La chica de nieve. Es la adaptación del bestseller de Javier Castillo con Milena Smith como protagonista. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Las novelas siguen siendo fuente de historias para la televisión. Hace semanas vimos el final de La novia gitana, pronto veremos la adaptación de La reina roja, pero ahora es La chica de nieve la que llega a Netflix. Este thriller policíaco se inicia con la desaparición de una niña en la cabalgata de Reyes, en Málaga, y en la investigación de Miren, una periodista en prácticas que carga con una experiencia traumática. Milena Smith se estrena en un protagónico en televisión junto a José Coronado, Aisa Villagrán, Tristán Ulloa y Loreto Mauleón.
Siento mucho lo de su hijo.
No me doy el pésame, sé que no está muerta. Perdone, no quería ser borde.
Tranquila, lo entiendo. Soy Miren Rojo. Estoy de prácticas en el Diario Sur. Me gustaría hacerle unas preguntas.
Ahora no, por favor.
Ana, quiero ayudarte a encontrar a tu hija.
A Movistar Plus ha llegado la segunda temporada de Supernormal, la comedia protagonizada por Miren y Van Guren, para volver a poner el acento en las dificultades de las mujeres a la hora de conciliar su vida laboral ambiciosa con la maternidad. La protagonista está ahora sin trabajo, dedicada por completo a sus 4 hijos y apoyando a su marido en sus nuevos proyectos. Pero la incorporación a su trabajo no será fácil.
A ver, si yo lo único que pido es un cliente, uno nada más, alguien a quien asesorar y volver a sentirme útil. Sin tener que renunciar a seguir en mi casa, que es el pacto que tengo con Alfonso.
Bueno, pues desahógate con él y me dejas en paz, coño, porque he perdido la cuenta de la cremallera 3 veces.
Que no puedo, porque Alfonso está ahora mismo muy ocupado con la clínica nueva. Y si le cuento esto, va a pensar que no estoy bien y es capaz de dejarla. Y no puede ser, joder, no puede ser, porque este es su momento.
Terminamos recomendando un thriller de ciencia ficción. AMC ha estrenado The Lazarus Project, una serie sobre una organización que puede retroceder en el tiempo cada vez que el mundo está en peligro. Papa Osiedu es el actor protagonista, que se encuentra desde un primer momento con la duda personal de elegir entre ser leal o rebelarse.
Esa es la máquina del tiempo. Y ese momento de allí es el punto de control. Es como un videojuego. Cuando mueres en un juego, vuelves al punto de control hasta que alcanzas otro nuevo.
Ya.
Nuestro punto de control en este momento. 1 de julio de cada año.
Terminamos el Cine en Láser. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez Santa Marina. Nos despedimos con Agustí Villaronga, el director de películas como Tras el Cristal o Panegre, nos ha dejado esta semana.
¿Por qué tiene tanto interés mi marido en que te quedes?
Porque en el hospital fui el que mejor le cuidó. Incluso me dijeron
que... Mira, no estoy dispuesta a creerme ninguna más de tus mentiras. Se acabó.
El Cine en Láser con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.